Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense se apresta a realizar audiencias de confirmación de funcionarios del gobierno Trump. Rusia sigue en el centro de la controversia entre el gobierno de Estados Unidos, el Congreso y el presidente electo Trump. El acusado de matar a 5 personas en el aeropuerto de Florida se presenta hoy en corte. Y el fútbol americano de la NFL ingresa a su etapa de semifinales. Hoy es lunes, 9 de enero de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El Senado de Estados Unidos se apresta a iniciar esta semana las audiencias de ratificación de los nominados para el gabinete de Donald Trump, pese a que no todos han completado el proceso de revisión ética o los informes preliminares de revelación financiera. El domingo, líderes republicanos prometieron seguir adelante con la agenda de audiencias de confirmación que tienen planeadas para la semana, haciendo caso omiso de las críticas de los demócratas y del jefe de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, Walter Schaub. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo en el programa Face the Nation de la cadena CBS que todas estas pequeñas quejas de procedimiento están relacionadas con las frustraciones de los demócratas, no solo por haber perdido la Casa Blanca, sino por haber perdido el Senado. Lo entiendo, dijo McConnell, pero tenemos que crecer aquí y superarlo, añadió. De acuerdo al programa previsto, las audiencias comienzan el martes con el senador por Alabama, Jeff Sessions, nominado a secretario de Justicia, y la del general John Kelly, nominado a secretario de Seguridad Nacional. La primera se llevará a cabo en la Comisión Jurídica y la de Kelly en la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. El miércoles están contempladas las audiencias de Rex Tillerson, nominado a secretario de Estado, Mike Pompeo a la CIA, Betsy DeVos a la Secretaría de Educación y Elaine Chao a la de Transporte. Se espera que la audiencia de Tillerson continúe el jueves y se realicen también la del multimillonario Wilbur Ross, nominado a la Secretaría de Comercio, Ben Carson, nominado a la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, y la del nominado a Secretario de Trabajo, Andrew Pusder. Algunos de los nominados de Trump, incluyendo Tillerson, Ross y DeVos, son multimillonarios con vastas participaciones financieras, y algunos demócratas dicen que no han sido completamente investigados. La Oficina de Ética, un ente independiente y no partidista, también es de esa opinión. Schaub dijo en un comunicado no saber de ninguna ocasión en las 4 décadas desde que se estableció la oficina en la que el Senado haya celebrado una audiencia de confirmación antes de que el candidato hubiera completado el proceso de revisión ética. Schaub señaló que el calendario de audiencias ha creado una presión indebida en su personal para precipitarse a través de estas revisiones, dejando a algunos nominados con problemas de ética desconocidos o no resueltos. La ley requiere que los candidatos del gabinete obtengan la certificación de la OG de sus informes de divulgación financiera antes de que se pueda celebrar una audiencia. El jefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, dijo a Fox News el domingo que el equipo de transición no tiene intención de retrasar las audiencias de confirmación.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una orden sin excepciones para que los embajadores políticos designados por Barack Obama abandonen sus puestos el 20 de enero. Una orden que amenaza con dejar a la nación estadounidense sin representación de alto rango en importantes delegaciones diplomáticas. La misiva, referida a la fecha de la asunción presidencial de Trump, fue revelada por el diario de New York Times, que cita como fuente a funcionarios del Departamento de Estado. En Estados Unidos, es habitual que el presidente designe embajadores políticos a personas nombradas directamente y que en muchos casos son donantes y amigos, un grupo que supone cerca de un 30% del total de diplomáticos alrededor del mundo. De acuerdo con estas informaciones, quedarán exentos los embajadores de carrera que formen parte del cuerpo diplomático del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Rusia está en el centro de la controversia entre el gobierno de Estados Unidos, el Congreso y el presidente electo Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Con la inauguración presidencial a menos de 2 semanas, Washington está digiriendo un informe de inteligencia que contiene las más fuertes y detalladas alegaciones hasta ahora de que Rusia usó ataques cibernéticos y otras tácticas para entrometerse en la elección de noviembre ganada por Donald Trump. Mientras se llevan a cabo los preparativos finales para el más importante ritual en Washington, la pacífica transferencia de poder, continúan las reacciones al informe de inteligencia que indica que el presidente ruso Vladimir Putin dirigió una campaña cibernética para ayudar a la victoria de Trump. El presidente Barack Obama reaccionó de la siguiente manera el domingo en el programa This Week de ABC. El informe es muy claro. Número uno, los rusos buscaron interferir en el proceso electoral. Que el ataque cibernético que tuvo lugar por parte de los rusos era parte de una campaña y que tenían una clara preferencia en términos del resultado. Obama agregó que subestimó la capacidad de un gobierno extranjero para entrometerse en el proceso democrático estadounidense. El viernes, el presidente electo Donald Trump recibió un informe sobre las conclusiones de inteligencia. La asesora de Trump, Kellyanne Conway, dijo en NBC que Rusia no tuvo éxito y que Trump ganó en forma justa. El propio Trump dijo en Twitter que el informe de inteligencia deja claro que no había evidencia de que el hackeo afectó el resultado electoral. Mientras tanto, la promesa de Trump de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia podría ser socavada por la acción bipartidista en el Congreso. Richard Blumenthal es senador demócrata por Connecticut. No hay duda, ninguna, de que los rusos atacaron y robaron información y después la usaron contra Estados Unidos y tenemos que imponer sanciones más enérgicas. Lindsey Graham es senador republicano por Carolina del Sur. No hay duda de que los rusos hicieron esto, pero los iraníes y los chinos podrían hacerlo la próxima vez. Fueron los demócratas hoy y van a ser los republicanos mañana si no detenemos esto. Rusia ha negado consistentemente cualquier rol en el hackeo o la divulgación de información de fuentes del Partido Demócrata. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y confirmando que esta será una semana importante en la política estadounidense, el presidente Barack Obama pronunciará el martes su discurso de despedida en Chicago, ciudad donde inició su meteórica carrera que lo llevó a convertirse en el primer ciudadano afroestadounidense en ocupar la Casa Blanca. La tercera mayor ciudad de Estados Unidos será un lugar importante de su legado, ya que allí estará montada la biblioteca presidencial y la fundación con su nombre. Obama comenzó su carrera política en Chicago, trabajando como organizador comunitario en barrios pobres y posteriormente fue electo a la legislatura local y al Senado federal. Hacemos una pausa y luego al retornar estaremos hablando del aeropuerto de Fort Lauderdale y el tiroteo del viernes.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. Las autoridades estadounidenses continúan buscando un motivo detrás del mortal tiroteo del viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, en medio de informes de familiares del atacante Esteban Santiago de que estaba traumado por sus 11 meses de combate en Irak. Santiago, de 26 años, hará hoy su primera aparición en una corte de Florida. Si es declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte o prisión perpetua. El sábado fue acusado de un acto de violencia en un aeropuerto internacional que resultó en muertes. Hablando con los periodistas en la casa de la familia en Puerto Rico el domingo, Brian Santiago dijo que su hermano solicitó ayuda psicológica hacia fines del año pasado tras ingresar en un estado agitado a una oficina del FBI en Anchorage, Alaska. Él hizo declaraciones incoherentes y dijo a los agentes que escuchaba voces que le ordenaban unirse al grupo terrorista Estado Islámico.
El fallo fue de ellos, ¿sabes? Porque hay personas que nunca han ido al gobierno a pedir ayuda y cometen una barbarie como esta, y cuando lo evalúan, los psicólogos entienden y los psiquiatras que no está bien de la mente. ¿Qué más que una persona que ahí, que fue de antemano a explicarle la situación? O sea, ellos sabían que ya algo iba a pasar.
Funcionarios del FBI no han descartado una conexión terrorista y dicen que no saben cuál fue lo que motivó el tiroteo en una zona de recoger equipajes en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. El atacante sacó su arma de una maleta que traía consigo. El sábado, autoridades dijeron en una conferencia de prensa que Santiago viajó específicamente a Fort Lauderdale para llevar a cabo el ataque, pero no saben por qué atacó en esa ciudad de Florida, un destino altamente turístico. El secretario estadounidense de Estado, John Kerry, agradeció a las autoridades en México los esfuerzos para capturar al autor de un ataque contra un funcionario consular en Guadalajara. En nombre del presidente Obama y el pueblo de los Estados Unidos, quiero dar las gracias al gobierno de México por la detención rápida y decisiva del sospechoso en el atroz ataque contra nuestro oficial del servicio extranjero en Guadalajara, dijo Kerry a través de un comunicado. La seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y de nuestro personal diplomático en el extranjero está entre nuestras más altas prioridades, destacó el jefe de la diplomacia estadounidense. Más adelante añadió, mis pensamientos y oraciones siguen con este oficial y su familia durante este tiempo difícil. Le deseo una pronta recuperación, afirmó. La Fiscalía General de Jalisco informó que el atacante fue detenido en el barrio Providencia, en Guadalajara, luego de un operativo de un grupo de fuerzas especiales y fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. El hombre agredió con un arma de fuego al agente consular la tarde del viernes en un centro comercial de Guadalajara. Horas más tarde, el consulado de Estados Unidos en Jalisco dio a conocer que el FBI ofrecía una recompensa de $20,000 por información que llevara a la identificación del sujeto. De acuerdo con el más reciente reporte, el agente consular que entrevista y procesa visas para viajar a Estados Unidos se encuentra estable y se recupera satisfactoriamente. China dijo el lunes que se opone a cualquier contacto entre los líderes taiwaneses y las autoridades estadounidenses un día después que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, se reuniera con el senador Ted Cruz y con el gobernador de Texas, Greg Abbott. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Liu Kang, dijo a los periodistas que Beijing está en contra de actividades que interfieren y dañan las relaciones entre China y Estados Unidos. La reunión tuvo lugar en Houston, donde Tsai hizo una escala en su viaje hacia Centroamérica. Cruz dijo poco antes de que la reunión tuviera lugar que la delegación legislativa de Houston recibió lo que llamó una curiosa carta del consulado chino pidiéndoles que no se reunieran. El pueblo de la República de China debe entender que en Estados Unidos nosotros tomamos decisiones sobre reunirnos con visitantes, dijo Cruz en una declaración. Los chinos no tienen poder de veto sobre quién nos reunimos. Continuaremos reuniéndonos con cualquiera, incluyendo los taiwaneses, si lo entendemos necesario, dijo. El senador advirtió que la sustancia de las conversaciones incluyó impulsar la cooperación económica y que el mayor acceso a Taiwán ayudaría a agricultores, hacendados y propietarios de pequeños negocios en su estado. Y a propósito de esta visita anunciada, la presidenta de Taiwán inició esta visita en Centroamérica. Nery Mabel Reyes con el informe desde El Salvador.
La primera mujer presidenta de China-Taiwán, Tsai Ing-wen, arribó a la base aérea de Palmerola en Honduras para iniciar una gira por Centroamérica que incluye Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Acompaña a la mandataria una nutrida delegación de funcionarios del gobierno e inversionistas. Tsai fue recibida por el primer designado a la presidencia, Ricardo Álvarez, y destacó el interés de su gobierno para mantener la cooperación.
Me complace sobremanera que Honduras sea el primer país que visitamos en esta gira por Centroamérica. Nuestra llegada favorecerá aún más profundo intercambio bilateral.
Centroamérica, con excepción de Costa Rica, ha mantenido un continuo apoyo diplomático para el reconocimiento de Taiwán en el sistema de Naciones Unidas. A cambio, el país asiático ha financiado importantes proyectos de cooperación para la región, incluyendo los apoyos para la integración.
Para nosotros, llegar con lluvia significa bendición y muy buena suerte. Eso quiere decir que nuestros lazos diplomáticos van a ser más fecundas y más fraternas.
Es de destacar que la gira a Centroamérica de la mandataria estuvo marcada por una controvertida escala en ciudades de los Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Corea del Norte dijo el domingo que podría hacer una prueba de un misil balístico intercontinental en cualquier momento y desde cualquier lugar de su elección. El secretario de Defensa estadounidense Ash Carter dijo en una entrevista de la cadena NBC que el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte es una seria amenaza, sin descartar tomar una acción militar para derribar el misil si cruza territorio de Estados Unidos o ataca a sus aliados. Los israelíes condenan el atentado en Jerusalén que cobró la vida de 4 soldados mientras el gobierno adopta medidas extremas. Desde Israel informa Reina Benjavib.
Fadi Al-Kumbar, un palestino de 28 años, embistió con un camión este domingo a un grupo de soldados israelíes, causando la muerte de 4 de ellos y herido a otros 17. El ataque fue perpetrado en el paseo de Armona Natsib, en el este de Jerusalén. 3 de las víctimas eran mujeres que cumplían el servicio militar en el cuerpo femenino de las Fuerzas Armadas. El atacante fue abatido por soldados y civiles que se hallaban en el lugar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que llegó al lugar del ataque, advirtió que Israel seguirá luchando para doblegar el virus del terrorismo. Estamos aquí tras el salvaje atentado terrorista en el que han sido asesinados 4 soldados, 3 chicas y un chico. Conocemos la identidad del terrorista y, según todos los indicios, era un simpatizante del ISIS. Sabemos que hay una sucesión de atentados y es posible que haya relación entre ellos, Francia, Berlín y ahora Jerusalén, dijo. La hermana del atacante elogiaba lo que definió como a su martirio. Ha sido enviado por Alá y ha logrado una muerte dulce y bella, señaló la mujer. Horas después fue detenida junto a 5 familiares en una redada activada en el barrio Jabal Mukabar, barrio en el que residía el atacante. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Una pausa, enseguida volvemos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia aumento de salarios para los trabajadores. Álvaro Algarra informa.
El jefe de Estado venezolano anunció en su programa de radio y televisión denominado En Contacto con Maduro el aumento del salario mínimo y pensiones en 50%. Es el primer aumento que se realiza en 2017 y este viene antecedido de los 4 aumentos realizados en 2016. El primer mandatario expresó que la medida será aplicada a partir del 15 de enero.
Mientras vamos acoplando el nuevo sistema productivo, económico, social, de esta etapa de la revolución, hay que seguir defendiendo la columna del empleo y el salario. Es por eso que para arrancar el año he decidido hacer un aumento de salario y de pensión, ¿verdad? Un aumento salarial y de pensión. Sería, si tomamos en cuenta el aumento que di en enero del año pasado, quinto aumento en un año, tiempos de guerra. Por eso he decidido aumentar el salario mínimo en un 50% arrancando el mes de enero.
Sin embargo, el diputado opositor y economista José Guerra dijo que esta medida hará que la inflación se incremente. Destacó que un aumento salarial financiado con impresión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela inevitablemente produce más inflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores que participen el próximo fin de semana en semifinales del fútbol americano o playoff de la NFL se encontrarán con caras conocidas. Los 4 partidos de la ronda divisional serán una revancha de encuentros realizados en la campaña regular, algo que no había ocurrido en 6 años. En la conferencia nacional, los Packers de Green Bay visitarán a los Cowboys de Dallas, mientras que los Seahawks de Seattle jugarán en el campo de los Falcons de Atlanta. En la Liga Americana, los Texans de Houston no lucen con muchas probabilidades en Nueva Inglaterra, donde chocarán con los Patriots. Y los Steelers de Pittsburgh visitarán a los Chiefs de Kansas City. Y la impresionante cadena de éxitos de Cristiano Ronaldo podría continuar hoy lunes si la FIFA lo premia como el mejor futbolista del año. Sería la 4ª vez que el portugués consiguiera este galardón de la FIFA. Sin embargo, será la primera ocasión que el organismo rector del fútbol mundial entregue el trofeo denominado The Best. El cambio llega después de que la FIFA separó sus premios respecto de la revista France Football, que sigue entregando su prestigioso Balón de Oro y que nombró en diciembre como ganador precisamente a Cristiano Ronaldo. Y la ex número 1 del mundo en el tenis, Caroline Wozniacki, intensificó su preparación para el Abierto de Australia al imponerse hoy lunes por 6-3, 2-6, 6-4 la puertorriqueña Mónica Puig, y las estadounidenses Christine McHale y Coco Vanderwijk superaron también sus compromisos de primera ronda. McHale se impuso a la 4ª preclasificada Katerina Bondarenko y Vanderwijk ganaba cuando la 8ª cabeza de serie Elena Vesnina se retiró. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis, no es
el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Estas son algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. La crítica internacional calificó la película de ciencia ficción Underworld como un exitoso estreno cinematográfico. La cinta, protagonizada por Kate Beckinsale y dirigida por Ann Furster, supone ser la quinta y última entrega de esta saga de vampiros. Con un presupuesto de $22 millones, esta producción espera convertirse en próximas semanas en un éxito de taquilla.
As opposed to taking those 30 seconds and saying, well, let's talk about refugees, which is the biggest crisis.
El actor George Clooney y su esposa Amal, una abogada especialista en derecho internacional, se convertirán en padres de gemelos este año. La información fue suministrada al diario Lebanon's Daily Star por una persona cercana a la familia de Amal, quien dijo que la pareja espera los gemelos para el mes de marzo. Los rumores han continuado sobre si Clooney, de 55 años, y Amal, de 38, tendrán hijos o si finalmente se divorciarán porque el actor no quería niños, debido en parte a su ocupado horario de trabajo. El pasado mes de septiembre, George y Amal celebraron su segundo aniversario de bodas. La cantante Mariah Carey podría enfrentar demandas millonarias luego de su presentación durante las celebraciones por la llegada del nuevo año en Times Square, Nueva York. Todavía no ha quedado confirmado si la cantante irá a un tribunal, pero según los organizadores del famoso show New Year's Rockin' Eve, ellos acusaron a la intérprete de We Belong Together de haber sido poco profesional. Se argumenta que la culpa de las fallas técnicas la tuvo Mariah Carey por haber llegado tarde al evento. Por su parte, la manager del artista culpó a los organizadores de querer arruinar intencionalmente la presentación con la finalidad de causar controversia. Estas fueron algunas de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y la película musical de Los Ángeles, La La Land, ganó todos los premios para los que había sido nominada, rozando en la ceremonia de los Globos de Oro, que también será recordada por el emotivo discurso de Meryl Streep contra el presidente electo Donald Trump. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reconoció a La La Land de Damien Chazelle con 7 premios, un récord en los Globos de Oro. Pero su posible contrincante en los premios, el tierno drama de Barry Jenkins sobre el paso a la adultez, Moonlight, se llevó el premio final de la noche. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Linus Rincus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.